Esto es la oración silenciosa, comunidad de almas. Hola a todos, bienvenidos a la primera edición de la segunda temporada de Meditación Oración Silenciosa. Yo soy Mariana Spurua y estoy muy feliz de continuar en su compañía. Gracias por su lealtad e interés en lo que tenemos para decirles en este podcast que hacemos con tanto cariño para ustedes. Les había prometido que esta segunda temporada estaría dedicada a entrevistas con algunos coaches conocidos, pero lamentablemente estuve enferma y se complicó organizar todo, de modo que por ahora continuaremos hablando del tema que nos interesa, que es la meditación y sus beneficios. Quiero comenzar respondiendo a los emails que recibí durante mi ausencia, muchos de los cuales fueron sumamente interesantes y nos brindaron material para desarrollar, tanto para quienes consultaron como para todos los que nos escuchan. Una de las preguntas fue, ¿qué diferencia hay entre la meditación y la oración? Al parecer, muchos piensan que son actividades incompatibles y, como nos comentaron en una ocasión en otra consulta, incluso que una anula a la otra. Me decía una de nuestras oyentes en su email que rezar es una manifestación de fe en Dios, entregándole nuestros problemas a su arbitrio, y meditar, creer que nosotros tenemos el poder de hacer lo que le corresponde solamente a Dios. Aquí estoy usando sus palabras textuales. Quiero usar fragmentos de la Biblia para ilustrar mejor mis comentarios a los suyos. En el propio Génesis de la Biblia, es decir, apenas comenzando, dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. En el versículo 26 del Génesis dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay quien cree que la forma que Dios nos dio fue su forma física y por eso se imaginan a Dios como un señor mayor de barbas y cabellos blancos, con forma humana. Pero hay demasiados otros pasajes en la Biblia que indican que Dios es espíritu, de modo que por ella misma sabemos que no es así. Comenzando por el mismo Génesis capítulo 1 versículo 2, donde nos dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Génesis dice que cuando Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, creó al mismo tiempo al hombre y a la mujer, y les dio el soplo de la vida insuflando su aliento en ellos. En el Génesis 2:7 podemos leerlo. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero Dios no respira, no le hace falta, de modo que lo que insufló en el hombre para darle vida fue su espíritu. El Espíritu de Dios es lo que está dentro de nosotros haciéndonos semejantes a Él. Y cuando dejamos de ser cuerpo físico, ese espíritu que nos confiere la vida regresa a la fuente. Se reintegra a la energía que lo mueve todo en el universo, a la que damos diferentes nombres dependiendo de nuestra cultura o religión, pero que para todos los seres vivos es exactamente la misma. Si creemos en esto, y la mayoría lo creemos, debemos entender que, como dijo Pablo de Tarso en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y ahora hablemos de orar y de meditar. Por supuesto que podemos orar. Yo misma lo hago constantemente, pero a diferencia de muchos de ustedes, tengo clarísimo que rezar es como enviar un mensaje de texto o un email a Dios. Uno lo envía y no sabe si lo recibió o no, a menos que obtenga un resultado positivo a su solicitud. Porque si es negativo, uno puede quedarse creyendo que simplemente el mensaje no llegó. Cuando el mensaje recibe respuesta y la situación que nos preocupa se resuelve, uno asuma que el mensaje llega y que solamente hay que esperar el tiempo correcto para que sus necesidades y angustias y problemas se resuelvan. Y lo digo así porque no son muchos los que rezan cuando no tienen preocupaciones o dificultades. Cuando uno medita, elimina las interferencias de la mente consciente y del ego subconsciente, que siempre está hablando como un radio prendido. Se relaja lo suficiente como para entrar en contacto con su propia energía, la cual forma parte de Dios, y le permite a ésta restablecer su flujo con la fuente, o eso que llamamos Dios porque los humanos necesitamos dar nombre a las cosas. Cuando eso ocurre, cuando las gotas de Dios dentro de nosotros fluyen y refluyen hasta y desde la fuente, no tenemos que darle explicaciones ni usar palabras, ni siquiera que presentarle nuestro caso porque ya lo sabe todo. Entonces, simplemente actúa sin interferencias y lo que sea que haya que resolver se soluciona solo. ¿Y por qué es esto así? Porque es de ese modo que Él lo planificó al insuflarnos su espíritu directamente al mismo tiempo de crearnos, y lo único que hace falta es que dejemos a la energía divina correr como un río por nuestra vida perfeccionándolo todo. En estos días, mi hermana Valentina, que estuvo visitándome, me decía que el ladrón reza para que no lo descubran y lo maten mientras roba una casa, y la pobre dueña para que no entre un ladrón a robarle y la mate. No quise complicar mucho la conversación extendiendo el tema, solo le dije que Dios no interviene en las cosas de los hombres porque nos dio libre albedrío para saber lo que es bueno o malo. De modo que para que haya un victimario, aunque parezca injusto, es necesario que haya una víctima. Después estuve pensando que también debí decirle que todo en el universo es causa y efecto y que nada ocurre por casualidad. Aunque para nuestros ojos humanos eso parezca una injusticia atroz, quiero decir que el ladrón pueda robar, por ejemplo, y la inocente víctima ser robada, sin que lo sepamos hay una razón para que eso ocurra. Y por otro lado, aunque es posible, meditando, encontrar ayuda divina para hacer algo malo, como lo demuestran los maleficios, que sí existen, nadie que use su energía divina para el mal sale impune de ese mal uso, ahora, más tarde o en otra vida. El Eclesiastés es un libro de la Biblia cuya autoría se endilga al rey Salomón por razones que a mí me parecen muy elementales, aunque él se llama a sí mismo Coelés o representante de la asamblea. Y nosotros le decimos como los griegos autores de la Septuaginta o Biblia de los 70, Eclesiastés, miembro de la congregación. El narrador comienza diciendo: vana ilusión, vana ilusión, vana ilusión. Todo es vana ilusión. Y más adelante, en los versículos 10 al 13, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso y en su tiempo. Ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Así que, comamos y bebamos en paz, hagamos lo que nos llene de mayor felicidad y meditemos que dejando fluir libre la energía divina en nuestras vidas, le quitamos el freno para llenarnos de todo lo bueno contenido en ella misma, sin dejar de orar si sentimos que le hace bien a nuestras mentes y a nuestras almas. Gracias por acompañarme hasta este momento. Recuerden compartir el podcast con quienes puedan necesitarlo y nos escuchamos la próxima semana. No dejen de escribirme a laoracionsilenciosa@gmail.com con sus comentarios que me sirven de mucho. Un abrazo muy, muy fuerte. Esto es La Oración Silenciosa, comunidad de almas.